Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas, bienvenidos también a quienes están escuchando este programa hoy. Es un gusto compartir un tiempo más en este espacio para la mujer, pero que invitamos a todos, como siempre lo comentamos. Y no estoy sola, obviamente estoy con Rocío. ¿Cómo andas, Rocío?
Muy bien, Nati. La verdad que cada vez que comienza el programa me encanta, porque es un tiempo, como bien decías tú, para la mujer, para los amigos también. Y bueno, lo disfrutamos muchísimo. Espero que lo disfruten tanto o más como nosotros.
Seguramente lo van a disfrutar porque la entrevista hoy es bien interesante sobre un tema que no pueden y no deben dejar de escuchar. Tienen que quedarse prestando atención. Es una entrevista en dos partes. Hoy será la primera que hizo nuestra compañera Sandra Costabel, pero no les vamos a adelantar más. Nos vamos a ir directamente así, directamente a la cocina. Rapidísimo. A la receta, sí, porque venimos con hambre a ver ¿qué vamos a comer de rico hoy, Rocío?
Algo saladito, algo rico, unos buñuelos de espinaca.
Me encanta. ¿Te gusta? Te digo, me encanta.
Sí. A mí sí, me encanta también esta receta cuando la vi. Es más, le di la idea a mamá de que los hiciera. Si esos días que uno no sabe qué va a cocinar, ya le di una propuesta.
¿Cómo le dio? Tienen uno a hacer.
No, yo no. Estaba bueno. Mamá, que le quedan más ricos.
¿Sabes? Ahí está. A ver, ¿cómo hizo mamá la receta?
Necesitamos estos ingredientes. 1 kilo de espinacas, 3 huevos. 3 cucharadas de polvo para hornear, 290 gramos de harina aproximadamente, 1 taza de leche, sal y pimienta y 2 cucharadas de queso rallado. No son tanta cantidad de ingredientes que necesitamos, así que rápidamente los repito. 1 kilo de espinaca, 3 huevos, 3 cucharaditas de polvo para hornear, 290 gramos de harina aproximadamente, 1 taza de leche, sal y pimienta y 2 cucharadas de queso rallado. Esos son los ingredientes y el paso a paso de estos buñuelos de espinaca también son bien sencillos. Primero colocamos la espinaca en agua hirviendo durante 1 minuto, la retiramos y la escurrimos. Batimos los huevos junto con el polvo de hornear y la sal. Agregamos la leche y la harina alternando entre uno y otro sin dejar de batir. Condimentamos con pimienta y el queso rallado. Después hacemos una pasta no muy blanda y sobre una asadera aceitada colocamos la preparación por cucharadas. Cocinamos en horno precalentado a temperatura media durante 20 minutos aproximadamente o hasta dorar y están listos nuestros buñuelos de espinaca.
Y bien sanitos porque son al horno, así que bueno, quedan prontos en un momento y la receta pronta para servir y gratificar a la familia como debe ser en ese momento que es bien importante de compartir juntos, no solo porque uno se alimenta y bueno, recupera energía, sino también por el lindo momento familiar que puede llegar a ser compartir la mesa. Cómo lindo es también compartir la música, Rocío.
Me gusta muchísimo.
Bueno, vamos entonces a nuestra primera pausita musical y luego sí, las invitamos, como le dijimos hoy más temprano, a la entrevista que lleva adelante nuestra compañera Sandra Costabel. Muy bien, y en este espacio de la entrevista en exteriores, en esta oportunidad, estamos visitando un campamento en una zona oceánica, digamos, de las costas de Uruguay, donde estamos con quien está llevando adelante los estudios en el campamento, Cristiano Alfa. Se llama Abel Altare, pero él viene desde Argentina, así que le agradezco a Abel que haya tenido la amabilidad de recibirnos y, bueno, acá podrán escuchar que estamos en este ambiente de campamento.
Bueno, muy bien, quiero saludar, ¿no es cierto?, a la amable audiencia que ustedes tienen de ese programa tan especial entre las damas. Y bueno, muy contento de estar acá. He estado muchas veces y vengo muy seguido a Uruguay. Y bueno, este es un lugar muy especial. Siempre le digo a los uruguayos que tienen un país tan lindo que no va a encontrar diferencia cuando vayan al cielo.
No, no creo. Pero bueno, sí es lindo, lo disfrutamos y es creación de Dios y agradecemos por ese regalo tan precioso. Y vos introducías el cielo ahora en esto de la charla y sé que es una de las metas que tenemos en esta entrevista, el poder introducirnos en esta esperanza que tenemos, ¿no? De cuando el Señor Jesús regrese.
Exactamente. Es una de las primeras cosas que siempre le digo a los jóvenes, adolescentes, ¿no? Y con mi esposa lo vivíamos mucho. Es que, ¿por qué Dios ha querido salir tan benévolo en demostrar su gran amor, misericordia y gracia en haber hecho una creación tan linda para luego colocar seres eternos como son los ángeles que creó al unísono, pero después para crearnos a nosotros, porque el hombre es un ser eterno? Nos hizo a su imagen y semejanza y conforme a su semejanza, y Dios es eterno y nos hizo eterno a todos nosotros. Ahora, lo importante es saber dónde vamos a pasar la eternidad, porque algunos eligen bien y otros no, porque tenemos libre albedrío, ¿no es cierto? Así que por ahí empieza.
¿Cómo el hombre rechaza esto de pensar en la muerte, de pensar que es eterno, de a dónde irá si me muero, todo esto?
Sí, claro, es muy triste, porque cuando vos tomás la Biblia, ¿no es cierto?, y comenzás a leer, dice, bueno, produzca las aguas seres vivientes según su especie. Y bueno, las fuentes son las aguas, sacamos a un pez y lo traemos a tierra y al poco tiempo muere, si no lo consumimos. Lo mismo pasa con los animales. Produzca la tierra seres vivientes según su especie. Si agarramos un perrito, una vaca, un león, lo llevamos en medio del mar. Pero cuando llega el hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es la fuente? Dios. Y el hombre vive muy mal porque se fue de la fuente, se alejó. Por eso vive mal. Vive, como dice el Señor, muerto en delito y pecado. Entonces, la gran reacción es cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios, volvemos a Dios, volvemos a la fuente, ¿no es cierto? Y ahí cambia todo, ¿no es cierto? Es la gran bendición de conocer a Dios y caminar con Dios.
Ahí aparece el concepto de eternidad.
Exactamente. Y entonces está lindo saber elegir dónde pasar la eternidad, ¿no? Como nos hizo con libre albedrío, nosotros elegimos el futuro. Y Él ha tenido el amor, la misericordia de, al ver que el hombre cayó en el pecado, enviar a su hijo, porque Él dijo, envíame a mí, y vino, y estuvo aquí, y bueno, y sacudió la historia de la humanidad con el hecho más grande de toda la historia. Porque podemos hablar de muchos hechos. Por ejemplo, podríamos hablar de el 20 de julio del 69, cuando el hombre marca un hito importante porque llega a la luna, ¿viste? Y pero sin embargo, el hecho más grande fue cuando el ángel despertó a los pastores en Belén y le dice que tenía una gran noticia, ¿eh?, que había nacido el Salvador en Belén, la ciudad de David. Y al mismo tiempo, en el lejano oriente, a 1600 kilómetros, allí en la zona de Babilonia, que es Irak hoy, Persia, también apareció una gran estrella, la estrella de Jacob. Y aquellos hombres sabios, eran reyes, sabios, porque dicen magos, pero vienen del latín magus, del griego mega, que significa grande, ¿eh?, megáfono, mega mercado. Eran grandes sabios que estudiaban los astros. Y ellos, desde la época de Daniel y de los muchachos, cuando reveló el sueño del rey Nabucodonosor, y se salvaron, eso no se borró. Y dejaron el paganismo para aceptar al Dios de los hebreos y las escrituras. A tal punto que estaban tan ubicados que estaban esperando esa estrella. Y cuando la vieron no tuvieron duda, hicieron el viaje y llegaron a Jerusalén. Y por supuesto, como dice la Biblia, quedó turbado el rey Herodes y toda Jerusalén. Pero dice, venimos a adorar al rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente. Venimos a adorarle, al niño. Y yo creo que eso es algo muy impactante, porque el mismo Señor Jesús, cuando luego empezó el ministerio, reprochó de que veían las señales de los tiempos, podían decir mañana va a llover o mañana va a ser un lindo día, pero no veían las señales proféticas. Y hasta se lo reprochó a los dos que iban camino de Emaús el día de la resurrección. Y le dijo, oh insensato y tardo de corazón, para entender lo que estaba escrito ya, la profecía, ¿no? Que era necesario que yo viniera, naciera y que muriera en la cruz y resucitara. Y yo ahora que veo que estamos celebrando a veces la primera venida del Señor, digo siempre, ¿y qué pasa con su segunda venida? Porque él prometió volver. Y las señales que tenemos hoy de los tiempos son muy fuertes y muy evidentes.
Yo creo que de eso en el próximo bloque tenemos que hablar, porque cuando te escuchaba pensaba, bueno, ¿cómo al hombre le cuesta entender, le cuesta creer, ¿no? Diferentes cosas les cuesta creer estas manifestaciones de Dios. Le costó creer que venía en persona, le costó creer las profecías que ya existían en el pasado, y hoy, en medio de este consumismo que todo tenemos que ver, todo tenemos que tener, de esta inmediatez, parece que nos cuesta creer más. Entonces, ¿a qué tenemos que aferrarnos? ¿Cuáles son estas señales, o dónde podemos buscar en la palabra de Dios para empezar a pensar y creer en serio y a vivir, ¿no?, en la espera de esta venida del Señor Jesús? Ya venimos. Bueno, estamos dialogando con Abel Altare en el campamento Alfa, un campamento cristiano que hay en la zona de la costa uruguaya, y que ustedes podrán escuchar mientras los niños juegan, tienen sus competencias. Nosotros estamos dialogando acerca de la segunda venida de Jesús. Me decías, hay señales, hay que saberlas ver, saberlas interpretar, saberlas conocer, Abel, ¿verdad?
Exactamente, viste, es triste ver, ¿no es cierto?, cómo el mundo, todo el entorno está metido en tantas cosas que lo rodean, un mundo que está, ¿no es cierto?, qué sé yo, realmente agitado. Y bueno, y el Señor, como dice en la Biblia, va a caer para ellos como ladrón en la noche. Toda una sorpresa, ¿no? Pero yo creo que en la audiencia estamos hablando de gente que cree en Dios.
Y pienso que de todo, ¿no? Gente que cree, que no cree, pero invitados, pero amigos.
Una gran parte de la audiencia cree en Dios. Uh-huh. Y todos estamos expectantes de esa segunda venida, porque el Señor dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando venga os tomaré a mí mismo, y donde yo estoy, ustedes estarán para siempre conmigo. Y cerrando la Biblia, tenemos la ciudad gloriosa, la Nueva Jerusalén, una ciudad que va a flotar en el espacio como un satélite de la Tierra, y cualquiera puede tomar una Biblia, sea cualquier versión, católica o protestante, y va a poder mirar allí cómo va a ser esa ciudad, ¿no es cierto? Por lo menos tenemos algo de cómo va a ser, 2.400 kilómetros de alto, de ancho, como un cubo. Un lugar de mansiones, maravilloso, ¿no es cierto? Y bueno, para el creyente es disfrutar así toda la eternidad. Y por supuesto hay muchas cosas que tenemos muy claras en la Biblia. Por ahí empezamos a escuchar las profecías, viste, de los mayas, de los Nostradamus, qué sé yo. Y hasta se hablaba de un final en el 2012 del planeta, ¿no? Bueno, leyendo la Biblia nos damos cuenta que faltan más de 1000 años, porque el Señor va a volver, nos va a llevar a nosotros, pero luego va a intervenir en la Tierra y va a restaurar el planeta, porque está bastante deteriorado y va a estar peor. Porque van a caer juicios muy grandes en el planeta, ya están cayendo, y entonces lo va a tener que reparar para que se pueda tener un reino de 1000 años aquí, que el Señor va a estar como rey junto con David. Pero lo que es interesante ver es el asunto de las señales, ¿no es cierto? Que como decíamos recién, Sandra, no lo ve la gente, ¿no? Una de las cosas que marcó en las señales fue que el pueblo de Israel tenía que volver a su tierra. Entonces dice, para que se produzcan los acontecimientos como están en la Biblia, no sé, tenía que producirse el retorno de Israel a su tierra, uh-huh, al lugar que siempre ocupó, ¿eh?, la zona en Palestina. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, votan en la ONU, las Naciones Unidas, por lo que había pasado con los judíos. Entonces, queda empatada la cosa. El Paraguay coloca el último voto, uh-huh, y entonces Israel volvió a su tierra. Entonces nosotros no estamos esperando que vuelva Israel a su tierra, ya volvió. Uh-huh. Es una de las señales fuertes, ¿no? Otra de las señales es el aumento de la ciencia y la tecnología. Y yo tuve la oportunidad de estar en Nueva York después que cayeron las gemelas en 2003. Y por la mitad caí con unos médicos que eran de Paraguay, que estuvieron en la conferencia ahí en Queens cuando yo estuve hablando. Me invitaron para ir a Nueva Jersey, que es el lugar donde estudian los médicos que no son de Estados Unidos, un latino, para revalidar el título. Entonces tuve una charla muy linda una tarde, un jueves, tarde, con un grupo de 14 médicos y un científico. Bueno, más que nada, viste, me hacían preguntas bíblicas, preguntas de profecías y... Pero luego en un momento dado yo le digo, bueno, ahora quiero que ustedes me respondan a mí, que son médicos. ¿Qué le pasó al hombre? En sus neuronas, en su cerebro. Que durante casi 6.000 años no descubrió nada. Porque descubrió la rueda y se quedó con la rueda.
Después de imprenta, fue otro mojón, se puede decir, y ahí...
Sí, pero muy, muy lejano, sí, está bien. Algunas cosas se descubrieron, pero... Me llama mucho la atención en materia de locomoción, siempre una rueda. Porque toda la vida anduvieron con carros tirados por caballo. Y lo hicieron los babilonios, lo hicieron los medo persas, los griegos, los romanos, incluso a principios del siglo XX, la diligencia. Uh-huh. 6 HP, 8 HP, y a cambiar los caballos si no, no llegaban. Y los combustibles estaban ahí, pero no descubrieron. ¿Qué descubrieron en materia de combustión? Toda la vida cocinaron con leña y carbón. Tengo, bueno, ya cumplo 77, pero hace 60 años atrás mi madre cocinaba con carbón, con leña. Tenía un hornito de chapa que le ponía brasas arriba, brasas. Planchaba con una plancha de carbón. Que para avivar el fuego batía un poquito así, saltaban las chispas. Me acuerdo que a veces me hacía un agujero en el guardapolvo, había que surcirlo porque... Ibas a comprar algo al centro sobre fin de año, te regalaban una pantalla. Hoy se la devolvé porque... Entonces, no estamos esperando que aumente la ciencia y la tecnología. Eso empezó a mediados más que nada del siglo pasado y ahora, si tenés un BlackBerry, el año que viene tiralo. Lo mismo que la computadora. Es toda una velocidad impresionante. Y luego siguen todas las señales, no estamos esperando que vengan los días de Noé. El Señor dijo que va a ser como los... Y los días de Noé eran de tremenda violencia. Y hoy la violencia que tenemos en todas partes, los atentados terroristas, como fue lo de las gemelas y tantos más, pero aparte en los colegios, en la casa. Estaba la semana pasada viendo algo triste en Argentina. Un chico que se enamora, 16 años, de una chica de 14, la va a visitar y el suegro que no quería, mejor dicho, el padre de la chica no quería saber nada. O te tirás del balcón séptimo piso, o te tiro yo. Uh-huh. Y lo tiró, y se murió el pibe. Entonces, sin afecto natural, sin... Esto llegó a un extremo. No estamos esperando la violencia de los días de Noé. No estamos esperando los días de corrupción, de... desmoralidad de los días de Lot, de Sodoma y Gomorra. Ya estamos. Uh-huh. El año pasado nosotros, en el mes de abril, una diputada, Fernanda Gil Lozano, en la honorable Cámara cuando se trataba sobre la homosexualidad, dijo barbaridades. Si no, no solamente tenemos que aprobar esta ley, tenemos que aprobar que la gente disfrute del sexo. ¿Por qué no 3, 4 parejas que se quieran juntar y hacer una fiesta? ¿Por qué no tener relaciones con un animal doméstico, como el perro, si el perro está de acuerdo? ¿Por qué no a la pornografía que puede ayudar para el acto sexual? ¿Y quién dice que un heterosexual que ahora se alarga un poco la vida no se va a transformar en homosexual? Y la ovacionaron y la aplaudieron. No, no estábamos esperando los días de Sodoma y Gomorra, ya lo tenemos. La lista es muy grande. No estamos esperando los juicios ecológicos. Tomamos internet y todos los días tenemos terremotos. La tierra está temblando. Pero como dice el profeta Ageo, dijo el Señor, antes de su venida, dice, la tierra va a temblar, el cielo va a temblar. Y los tornados y huracanes que hay ahora nunca llegaron a Nueva York. El Irene llegó a Nueva York, le inundó Manhattan. Uh-huh. El mar está temblando. Y si no, preguntémosle a los japoneses o a los chilenos. Y si hablamos de terremoto, bueno, preguntemos a Haití o... Uh-huh. ¿Te das cuenta? Y la quemada de los bosques, impresionante. 24.000 hectáreas en Chile. Ahora nosotros teníamos 2.400 el otro día en Chubut. Entonces, no estamos esperando los juicios. Todos los días vienen los juicios ecológicos.
Uh-huh. Y la Biblia nos dice entonces, para cerrar en estos 2 minutos que nos quedan, cumplidas estas cosas o vividas estas cosas, una vez que Israel está instaurado en su tierra, una vez que vemos que están ocurriéndose estas cosas a nuestro alrededor, el Señor promete regresar.
Exactamente, porque tienen su motivo, y no sé si luego seguimos el otro bloque y lo agregamos, ¿no?
Bien, hacemos un cierre en el otro bloque entonces.
Sí, sí.
Muy bien, retornamos, hemos dialogado en este programa, ya estamos casi cerrando la entrevista con Abel Altare, y hablábamos de esta venida del Señor. Está todo, Abel, me decías en el bloque anterior, en los anteriores minutos del programa, está todo listo, pareciera, ¿no?
Sí, está todo muy anunciado en la palabra de Dios, ¿viste? Y cuando hablamos de profecías bíblicas, bueno, a mí me impacta tanto porque se cumplen sí o sí. Uh-huh. Una de las cosas que siempre me impactó, por ejemplo, que David, que lo tenían ahí como el chico que cuidaba las ovejas, y sin embargo escribía cosas... No sé si lo escuchaste en el mensaje de esta mañana, donde no podía ser la mano de él, sino la mano de Dios, porque dijo las mismas palabras, escribió que lo que iba a decir Cristo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero luego habló de la cruz, y la cruz no estaba inventada. Mil años antes habló de que iba a morir en la cruz. Y por último dijo lo que iban a hacer los soldados con su vestidura y su túnica, que le iban a sortear. Entonces, todas las profecías bíblicas son así. Y ahora estamos enfocándolo hacia las profecías que marcan su venida. Uh-huh. Claro, leyendo la Biblia, entonces podemos ver que estamos sobre la señal de su pronta venida, ¿no?
Uh-huh. Estamos listos, y me gustaría poder seguir este tema contigo en un próximo programa.
Correcto.
Porque de repente podemos dar hablar de más cosas todavía, dar más credenciales para aquellos que están dudando, que no...
Más señales, exactamente.
Más señales, si no ven, no creen, ¿no? Todos tenemos como esa tendencia.
Claro, pero...
Si no lo vemos ahí, como que no queremos creer.
Lo que pasa, San, es que es muy evidente lo que está pasando hoy. Entonces, por eso debemos marcar esto, para que uno, bueno, despierte a la realidad y tome la Biblia y se dé cuenta que es así, ¿no? Uh-huh. Y que el Señor Dios va a intervenir.
Nos encontramos en el próximo, entonces.
Con mucho gusto, que Dios les bendiga.
Increíble cómo pasa el tiempo, pero es importante tener presente que estos temas importantes hay que quedarse masticándolos, pensando sobre esto, porque no se puede tomar a la ligera. Por eso queremos también compartir un texto que justamente nos hace pensar en este tema, y se llama La noticia más importante. Lo escribe Evelina Sainz de Jiménez, de Argentina. Y dice: el 17 de diciembre de 1930 se realizó el primer vuelo en un aeroplano de hechura casera. Orville y Wilbur Wright, comerciantes de bicicletas, lograron que la nave se mantuviera 59 segundos en el aire, en un lugar llamado Kitt Hawk, en los Estados Unidos. Gozosos con su gran hazaña, corrieron a enviar un telegrama a su hermana, que vivía en Dayton, Ohio, contándole su gran logro. El telegrama decía así: primer vuelo logrado hoy 59 segundos. Esperamos regresar para Navidad. Al recibir las noticias, la hermana se apresuró a mostrarle el telegrama al editor del diario del pueblo, emocionada ante la gran noticia. Curiosamente, al día siguiente, el diario encabezaba diciendo: comerciantes bicicleteros esperan regresar para Navidad. El pobre editor perdió por completo la noticia más grande del momento. Teniendo el telegrama en la mano, había malentendido su mensaje y falló al presentar la información más emocionante. A veces, como seres humanos, nos comportamos así ante las cosas realmente importantes de la vida. Descuidamos lo que tiene gran valor a los ojos de Dios, desatendemos lo que es precioso para la vida cristiana, perdemos el tiempo en enredos poco importantes y podemos llegar a enfriarnos respecto a nuestros principios de vida. Lo urgente rara vez es importante y lo importante rara vez es urgente. Corriendo detrás de los urgentes, descuidamos lo que es importante: la palabra de Dios, la familia, los amigos, los hijos, la iglesia, las buenas obras y, lo más vital, estar preparadas para la venida de Cristo. Padre, abre mis ojos a los asuntos de prioridad en mi vida. Ayúdame a serte fiel en todo para que nadie tome mi corona. Termina este texto que nos hace pensar, como decíamos, en lo fundamental que es este tema que compartimos hoy.
Así es, y qué linda reflexión también la que compartías ahora, me encantó también. Bueno, se nos fue rápidamente ya el tiempo, el programa, esta media hora que hemos separado para compartirlo en Entre Amigas, y antes de irnos, de despedirnos, queríamos recordarles que se pueden comunicar con nosotras a lo largo de la semana. Nos pueden enviar una carta por correo, el correo tradicional, a Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay, o lo pueden hacer de la forma más moderna, podríamos decir, a través del correo electrónico, que es entreamigas, todo junto, @llamadaweb.com, y les invitamos a que visiten nuestro sitio web, nuestra página web, www.llamadaweb.com.
Entonces, con las vías de comunicación ya dadas y con estos temas, los esperamos para el próximo programa, donde estará la segunda parte de la entrevista a Abel Altare sobre la segunda venida de Cristo. Será hasta entonces, amigas, que Dios las bendiga.